con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Como decía la canción, ¿se acuerdan? A veces llegan cartas con sabor amargo, con sabor a lágrimas. A veces llegan cartas con olor a espinas, que no son románticas. Son cartas que te dicen que al estar lejos todo es diferente. Cartas, cartas. La carta de ayer, de Pedro Sánchez, en redes sociales, no a través de los instrumentos del Estado, no convocando a su gobierno, no informando al jefe del Estado, de nada más y nada menos que se toma 5 días para pensar qué hace, si dimite o no dimite. Es, cuando menos, un hecho insólito, absolutamente insólito en democracia. Sé que ustedes son muchos los que han venido hoy a las 8 de la mañana a escuchar el análisis que podemos realizar aquí a partir de ahora y en el tiempo de nuestra tertulia. Hombre, lo haremos contemplando todas las posibilidades. Pero créanme que hemos dilucidado seriamente en la redacción cómo explicarle lo de la carta. Si tomárnoslo a coña o no tomárnoslo a coña, porque mire, uno lleva unos pocos lustros de profesión y uno ha visto casi de todo. Hemos visto dimitir a políticos, no dimitir a políticos. Hemos asistido a debates parlamentarios virulentos. Hemos conocido todo tipo de escándalos, de corrupción. Pero lo de la carta de Sánchez de ayer es insólito. Ni dimite ni no dimite, ni da explicaciones. Pero deja al país, a su partido, flotando en el vacío durante 5 días, queriendo llamar la atención, rearmarse, continuar en una gran operación de imagen, como queriendo decir, tenéis 5 días para convencerme de que no dimita. 5 días. Haced el favor de forzarse lo máximo que podáis. La noticia, se la contábamos ayer, en este programa, juzgado de Madrid había abierto diligencias por una querella presentada contra la mujer del presidente del gobierno por delitos de corrupción. Que veremos que cómo prospera. Tengo poca confianza en que prospere mucho más allá, pero horas después, Pedro Sánchez anunciaba un periodo de reflexión para decidir si sigue en el gobierno o renuncia ante lo que considera una campaña de acoso insoportable. Y ahí hay un festival de análisis, de hipótesis, de críticas, de elogios, y la verdad que hay mucho cachondeo en todas partes. Porque si nos tomamos en serio esa carta, y ya les digo que no tengo muy claro que nos debamos tomar en serio la carta, Sánchez estaría meditando su renuncia. Y eso se puede llevar a cabo de muy distintas maneras. Puede dimitir directamente, que sea investido otro presidente, presidenta, lo que sea. Puede anunciar que convoca elecciones, no presentarse, o sí. Puede someterse a una cuestión de confianza, algo que nunca ha pasado en democracia. O puede que estemos ante una gran maniobra. Una gran maniobra para buscar votos en Cataluña. Una maniobra que esconda que quizá hay algo más. Porque sabe que van a salir más cosas, o sabe que la legislatura es inviable y quiere un cierre de filas. Porque realmente, por lo que hemos conocido hasta ahora, un presidente del gobierno no dimite, aguanta el tirón. Pero lo difícil de abordar esta noticia con un mínimo de seriedad es la naturaleza de este individuo, que es un maestro de los golpes de efecto, pero también un consumado maestro de la mentira. Y ha conseguido que su palabra no valga nada. Él amaga con dimitir y nadie se lo cree. Así que la mayoría de los análisis hoy apuntan a 2 explicaciones que además quizá no sean incompatibles entre sí. Pataleta narcisista para victimizarse ante un escándalo serio que ha dado un salto cualitativo. O una estrategia para generar una campaña de adhesión a su persona. Es un plebiscito populista para tapar sus graves problemas. Los 5 días que Sánchez se ha dado de reflexión son 5 días para que la organización monte una gran campaña de apoyo al líder. Pedro, sé fuerte. Muy colectivo todo ello. Es indudablemente irresponsable, indecente, inmoral, cobarde, desvergonzado, pero busca que la militancia le avale o los negocios de Begoña, que no han sido desmentidos, o que le respalde en las próximas elecciones de Cataluña. Una suerte de conmigo o contra mí. Un tipo que dice que no tiene apego al cargo, que bueno, ella es que, en fin, un recurso teatral y tremendista para polarizar, señalar, intimidar, para buscar impunidad. Vaya usted a saber cuáles son las intenciones de Pedro Sánchez. Hay hipótesis para todos los gustos, que si aún faltan más cosas escandalosas por salir, que si lo de Pegasus, el pinchazo de su teléfono tiene más enjundia de lo que parece. Incluso el sanchismo mediático Pata Negra asegura que sí, que va a dimitir. No voy a desperdiciar tiempo en hacer hipótesis ni juicios de intenciones. Pero sí creo que este movimiento merece algún tipo de consideraciones. Consideraciones de forma y de fondo. Es un movimiento populista meramente chavista. Movilizaciones para detener una investigación judicial. Porque si hubiera querido dimitir, ya lo habría hecho. Pero un buen populista se comporta tal y como lo ha hecho este perfecto felón, buscando adhesiones inquebrantables. Dividir aún más. Establecer una política sentimental. Y todos, bueno, las cartas de todos los abajo firmantes que ustedes se pueden imaginar que ya se están confeccionando. Lo de la carta es impresentable desde el punto de vista democrático. Aunque Sánchez aspire a ello, todavía no es Mao Zedong. Un escándalo de corrupción no se soluciona con una carta. Se soluciona con una comparecencia ante el Parlamento, dando explicaciones. Pero la broma de la carta no tiene un pase. No es más que una forma de escaquearse del control parlamentario, del control de los medios de comunicación. Dejar al país en suspenso 5 días, sin agenda, es absurdo y es absolutamente irresponsable. Nadie nunca ha hecho nada semejante, y menos de forma deliberada. Tú puedes crear una crisis por una declaración mal medida, pero abrir una crisis de forma deliberada es impropio de alguien con un mínimo de responsabilidad. Si dimites, dimites. Si no dimites, no organizas un escándalo como este. Segundo, la repercusión internacional. Sánchez se ha tirado 15 días quemando queroseno en el Fangorn, de punta a punta de Europa, en una gira internacional para promover el reconocimiento del Estado palestino, y no le ha hecho nadie caso. Ni una línea en la prensa internacional. En cambio, hoy arrasa con su amago de dimisión por las sospechas de corrupción de su esposa. Él mismo se ha encargado de contar a toda Europa un escándalo que hasta ahora habían ignorado. En ningún país de Europa se tolera negocios a la sombra del poder como los que ha hecho la esposa de Pedro Sánchez. Pero hay una consideración añadida sobre el carácter profundamente antidemocrático de este movimiento. Esta carta no está dirigida a la ciudadanía, está dirigida a los jueces. Ese plebiscito que busca es una respuesta amenazadora, retadora a una decisión judicial. No hace esto por un problema político, por más que hable en su carta de la derecha, la ultraderecha, 14 veces, nada menos. Hace esto porque un juez se ha atrevido a procesar, a investigar a su esposa. Solo le ha faltado hacer como Puigdemont, denunciar el Laufare. Una carta contra los jueces, contra los grupos de oposición, contra medios de comunicación críticos, es el bingo de cualquier autócrata. La reacción de Sánchez no es la propia de un gobernante democrático, es la de un caudillo caribeño. El plebiscito, la búsqueda de la legitimación al margen de los cauces establecidos en democracia para el control del poder, es tan insólito como que la esposa del presidente del gobierno haga negocios a la sombra de su circunstancia. Ese es el escándalo. No es un problema de la derecha, de la extrema derecha, bla, bla, bla. Es un problema de un comportamiento que no será delictivo. No lo sé. Apuesto a que no. Pero es éticamente impresentable. Miren, cinco días, soltando lágrimas de modistilla, haciéndose el pobre héroe acosado por los malvados, haciéndose el mártir de la democracia, queriendo llamar la atención, rearmarse. 5 días para convencerle de que no dimita. Pedro, quédate. Un tipo que dice que no tiene apego al cargo. Bueno, me entra la risa floja. Yo me atrevo desde aquí a darle un consejo. Pedro, no merece la pena que sigas. Dimite, pero por favor, sin dramitas, sin pucheros, con la altura política que no tienes. Es una buena oportunidad para los que quieren desalojar a este individuo del poder, y es una buena oportunidad de todos los que quieren que él continúe para efectivamente, de forma polarizada, movilizar las calles. ¿Creen que es justo lo que necesita el país en este momento? Bueno, vamos a ver. Hay más noticias, buenas noticias de audiencias. Ahora, Ángela.
A esta hora ya podemos decir que, según el Estudio General de Medios, este programa que escuchas, Herrera en COPE y su comunicador Carlos Herrera, mantienen su fortaleza y somos líderes hora a hora en el prime time radiofónico de 6 a 10. Ya sois 2.681.000 oyentes los que a diario escucháis Herrera en COPE. En los momentos importantes necesitas referentes y en COPE seguimos siendo también los números uno del deporte. Tiempo de Juego continúa liderando la radio deportiva y bate su récord de audiencia. 2.032.000 personas ya escucháis los fines de semana a Paco González y Manolo Lama. Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño es escuchado cada noche por 735.000 oyentes. La linterna de COPE supera el 1.000.000 de oyentes y su audiencia crece un 2%. 1.014.000 personas elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves para poder tomar decisiones en estos momentos que estamos viviendo. Por su parte, fin de semana con Cristina López Schlichting bate un nuevo récord llegando a los 960.000 oyentes. Según el EGM, en Ábside Media mantenemos nuestra fortaleza en la radio española con más de 6.100.000 oyentes entre todas nuestras marcas. En el caso de la radio musical, Cadena 100 sube un 5% la audiencia en el último año y Rock FM se mantiene por encima de los 800.000 oyentes. Estos datos no serían posibles sin ti y por eso te decimos gracias por formar parte de nuestra comunidad, por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra manera de hacer radio.
Según el EGM, Carlos Herrera mantiene su fortaleza en la radio y es líder hora a hora en el prime time radiofónico.
Ya sois 2.681.000 oyentes los que cada día escucháis Herrera en COPE.
Vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa.
Tiempo de Juego continúa liderando la radio deportiva y consigue récord de audiencia.
2.032.000 personas ya escucháis los fines de semana a los números uno del deporte, a Paco González y Manolo Lama.
Me da mucho la atención que Ancelotti diga que quiere el mismo partido.
El partidazo de COPE con Juanma Castaño es escuchado cada noche por 735.000 oyentes.
Es el momento de que entre en el partidazo Ilia Topuria.
Y la linterna de COPE supera el 1.000.000 de oyentes y su audiencia crece un 2%.
1.014.000 personas elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves para poder tomar decisiones en estos momentos que estamos viviendo.
¿Cómo de complicado es abrir una empresa en España si hay muchos impedimentos y se puede acceder fácil a algún tipo de ayudas?
Según el EGM, en Ábside Media mantenemos nuestra fortaleza en la radio española con más de 6.100.000 oyentes entre todas nuestras marcas.
Y por eso te decimos, gracias por formar parte de nuestra comunidad, por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra manera de hacer radio.
Partidazo de COPE, Xavi cambia de opinión. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. No estuvo nada mal en cuanto a noticias el día de ayer, porque además de todo el lío de Sánchez, en el deporte, Xavi, entre otras cosas, el entrenador del Barça, dijo que va a seguir un año más como técnico azulgrana. Después de repetir durante meses que no, que se iba, se echa para atrás y tendrá que explicar el domingo por qué se queda. Es absolutamente increíble lo que ha pasado en el Barça en las últimas semanas. Rafa Nadal nos advirtió de que si fuera hoy no pisaría la tierra de Roland Garros, que no está para jugar en Roland Garros. Sin embargo, pisará la de Madrid y va a ser algo muy emocionante desde las 5 de la tarde. Y además, la Federación Española de Fútbol, intervenida por el gobierno, está sin duda en el peor momento de toda su historia.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Este jueves van a seguir las nubes en el norte que pueden dejar lluvia en Galicia y en el Cantábrico. Esa inestabilidad se va a extender a lo largo de la jornada a buena parte de la península y también a Baleares. Temperaturas parecidas a las de ayer, con máximas que no van a superar los 15 en esa franja norte y que estarán por encima de los 20 en el sur y también en el este.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Tu cuerpo quiere fuerza para empezar el día. Y por la noche te pide calma para acabarlo. Solán de Cabras brota con presencia natural de magnesio y muchos más minerales esenciales para darte su composición mineral. La naturaleza sabe de equilibrio. Tú tienes sed de agua y tu cuerpo de minerales.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
A ver, que tienes todos los seguros en la misma compañía, el de hogar, auto, moto, y este año te han subido el precio de todos. Hombre, ya. Te digo una cosa, vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros, que te bajan su precio sea cual sea. Tú llama 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento, vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Hola, Álvaro Nieto. Buenos días, director de The Objective. ¿Qué tal?
Buenos días, Carlos, y a los millones de personas que están detrás escuchándonos.
Ángela Martial, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Carmelo, ¿qué tal?
¿Qué buenos tal? Días, buenos días a
bueno,
todos.
Bueno, yo ya he dado mi opinión. Espero la vuestra y además espero que sea divergente. Yo os pido, tengo medio minuto, o sea, os pido un titular nada más de interpretación del qué y del qué puede pasar. Carmelo.
Bueno, aquí hay que preguntarse cuánto hay de sinceridad y hartura de Sánchez ante el acoso político y mediático que le entiende que le está ocurriendo, el cabreo que tenía ayer yo creo que era evidente. ¿Cuánto hay de teatralidad? La carta tiene, sí, un componente pretendidamente emocional. ¿Y cuánto hay de tacticismo político para obtener, pues, quizá un prietas las filas en su partido, en su electorado y en sus socios de investidura frente a la agresión? Y bueno, yo creo que de todas las opciones, la más,
muy rápido,
la más, digamos, creíble sería la moción de confianza. Esa es la que podría encajar en esos tres vectores.
Claro. Titular nada más, Álvaro Nieto.
Bueno, yo creo que es triste que no, en este momento no estemos en disposición de creer lo que dice el presidente del gobierno en una carta.
¿Y Ángela?
Pues yo creo que el presidente del gobierno está tocado de verdad y que hay cierto grado de sinceridad en lo que decía ayer en esa carta por su parte.
Bueno, ahora, ¿qué noticias traes hoy de la mano de Orange Empresas?
Hay dos aspectos fundamentales para obtener el éxito en cualquier organización empresarial: la atención al cliente y la eficiencia en las comunicaciones. Para alcanzarlo se deben combinar dos herramientas, la centralita virtual y el llamado CRM. La primera permite a las empresas gestionar sus comunicaciones telefónicas de manera más eficiente, mientras que el CRM es un sistema de relación con los clientes que ayuda a organizar y mejorar las interacciones entre la empresa y el consumidor. Con esto se puede obtener una imagen detallada de cada cliente y se comprenden mejor sus necesidades y preferencias.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para gestionar tus llamadas de forma eficiente y no perder un solo cliente, gracias a la centralita en la nube. Y, por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Herrera Incope.
Estar informado.
Quiero explorar, sin importarme cuándo volver, el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney David Crockett Ranch, con entradas incluidas, sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, la curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
¡Qué dedos tan largos y qué verdes!
Son espárragos sal.
Menos mal, porque están riquísimos.
¡Ay!
Esta semana, espárragos verdes de origen nacional.
Por solo 1,59 los 250 gramos. Baratísimos.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Iberdrola, salida de emergencia por ti, por el planeta. Mar Vidal, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Oye, desde el punto de vista económico, ¿qué supone la baja temporal del presidente?
Pues oye, algunas importantes. Mira, Pedro Sánchez ha pasado a ser un fijo discontinuo sin actividad y eso tiene repercusiones tanto políticas, que las estáis hablando largo y tendido, como económicas. Estas últimas tienen que ver especialmente en la propia credibilidad de España. Yo no sé si se quedará o se irá, pero el daño ya está hecho. Básicamente porque este tipo de decisiones se anuncian una vez las has tomado. Si no dimite, ¿a qué viene este espectáculo? Y si se va, nos deja la economía como el patio de una guardería.
Porque además estamos sin presupuestos y eso lo complica todo.
Exacto. A nivel económico, vamos con un barco que no puede corregir el rumbo en caso de impacto a la vista. Un barco que, aunque se insiste en decirnos lo contrario, lleva más peso del que puede mantenerlo a flote, por lo menos de manera indefinida. Desde junio de 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, la deuda de este país se ha agigantado en 407.875 millones de euros. Yo no sé si se quedará o se irá, pero el daño ya está hecho. Pues que, básicamente, aunque se niegue continuamente, somos la economía que más poder adquisitivo ha perdido desde la crisis sanitaria en la OCDE. Tenemos la renta per cápita un 15% por debajo de la media de la Unión Europea y por primera vez desde nuestra entrada en la zona euro volvemos a ser un país potencial beneficiario de los fondos de cohesión. Es decir, somos como Chipre, pero con más impuestos.
Pero si se va, pues, bueno, supongo que lo hará alardeando de una buena gestión económica.
Eso es lo que hará, pero no sé si se quedará o se irá, pero el daño ya está hecho. Carlos, cuando llegó Sánchez, no éramos la economía con mayor tasa de paro, ni éramos la cuarta con mayor desigualdad de la zona euro, y ahora sí lo somos. Y eso tras la mayor subida de impuestos de la historia y el mayor incremento de gasto público desde el Paleolítico Superior. Yo no sé si se quedará o se irá, pero el daño ya está hecho. Prueba de ello es la evolución en la inversión extranjera. Ahora llega el 60% menos que cuando Sánchez llegó al gobierno. Sánchez es el culpable de haber formado un gobierno que ha debilitado el sector productivo a costa de engordar y engordar la cosa pública. No sé si se quedará o se irá, pero el daño ya está hecho. Nuestro país es menos competitivo, menos productivo, invierte menos en innovación, tiene un problemón con la inmigración, vive la mayor fuga de talento de la historia y, lamentablemente, hemos perdido las llaves de la salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
¿Estás pensando en un plan para ahorrar en tu factura de la luz? Esto te interesa. Con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, ahorras desde el primer día, pase lo que pase. Y cuanto más tiempo estés con Iberdrola, más ahorras. El primer año consigues un 10%. Y cada año, los descuentos se incrementan hasta llegar a un 30%. Sin compromiso de permanencia. Contrata ya el plan Más Ahorro de Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si desde la ONCE contáramos los deseos cumplidos de los premiados por nuestras loterías en 2023, sería algo incalculable.
Momentito, ¿no? Serían concretamente más de 1.481 millones de euros.
Ya, pero así sería más metafórico.
que sí, pero con metáforas no das, por ejemplo, la vuelta al mundo y colaboras con una gran labor social.
Vale. En 2023, desde la ONCE, repartimos más de 1.481 millones de euros en premios. Millones de deseos cumplidos gracias a todos. Porque la lotería de la ONCE toca mucho y toca a muchos.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora la COPE de su casa.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Viendo las imágenes parece imposible, pero ha ocurrido. De nuevo, una equivocación con los pedales de un coche automático ha podido provocar una tragedia. Afortunadamente, todo ha quedado en un susto. Un todoterreno se empotraba en un portal, subiendo 10 escalones y llegando a chocar contra las puertas de los ascensores. Se llevaba por delante las puertas de cristal y la silla del conserje. Ocurría a las 3:15 de la tarde en el número 75 de la calle La Gasca, cuando una conductora estaba acelerando en lugar de frenar aparcando en batería. Los bomberos tuvieron que rescatar a dos personas que en ese momento se encontraban en el ascensor. Afortunadamente, todo ha quedado en un susto. Soy Sofía Buera, escuchas Herrera en COPE, es jueves 25 de abril y 10 grados marcan hasta ahora los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida te cuento más sobre el tiempo. Antes, como siempre, el tráfico.
Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Audi A3 de hace años también?
Pues claro, lo llevo al servicio oficial Audi Harmauto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrece servicio de recogida y entrega. Mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además cuentan con 3 instalaciones en el centro de Madrid. En la calle Ayala, calle Canarias y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa.
Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Audi A4. ¡Nos vemos, Javier!
Pide tu cita en www.harmauto.es.
Harmauto, tu concesionario oficial Audi en Madrid, te ofrece el tráfico.
Comenzamos en las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Sofía. Una hora punta complicada para todo el recorrido de M30. Entradas, una salida, la de Avenida de América hacia la A2 y, por supuesto, en el interior, en toda la zona centro. Es el caso de la calle de Alcalá, entre el Puente de Ventas y Manuel Becerra, dirección Goya. Los paseos de las Delicias, del Prado, Recoletos, dirección Norte. Doctor Esquerdo, Francisco Silvela, Joaquín Costa hacia Raimundo Fernández Villaverde o los bulevares entre Alberto Aguilera y la calle Génova.
Y en las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora pendientes de un alcance en la M45 en San Fernando de Henares que genera retenciones en dirección a la M50. Precisamente en esta M50 hay tráfico lento en el entorno de San Fernando de Henares hacia la A2, en Alcorcón y Majadahonda, dirección A5 y en Boadía del Monte en sentido A6. En la M40 tengan especial cuidado entre Vallecas y Hortaleza hacia la A1 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido A6. De entrada a Madrid hay tráfico lento por la A1 en San Sebastián de los Reyes y las Tablas, A2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, en la A4 en Pinto, A42 en Parla, A5 en Navalcarnero y Alcorcón, en la A6 en Majadahonda hasta Puerta de Hierro y en la M607 en Colmenar Viejo y en ambos sentidos especial precaución en la A3 en Rivas y la A4 a la altura de Butarque.
8:27.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax. Hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Cielos nubosos y temperaturas que no van a alcanzar los 19 grados en el centro. Las mínimas se quedan en los 9 de madrugada.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
Los jamones Maximiliano Jabugo te ofrecen la información de Madrid.
Continúa la circulación lenta en línea 12 de metro entre las estaciones de Manuela Malasaña y Loranca, en ambos sentidos por una incidencia en las instalaciones. Y a una semana de la fiesta del 2 de mayo ya conocemos a los galardonados. Entre 15 instituciones, Rudy Fernández, el Rayo Vallecano o Camela.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en Ftome Ocasión puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios Ftome o entra ya en ftomeocasión.com.
Buenos días, buenas noches. Soluciones para todas las reparaciones, trabajos y urgencias que necesite para su hogar o empresa. Confianza, garantía y los mejores técnicos y operarios. Llamas, vamos y te olvidas. Buenos días, buenas noches.com.
Llegamos a las 8:30 de la mañana. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
En los momentos importantes, solo un referente puede mantener su fortaleza en la radio.
Según el EGM, Carlos Herrera es líder en el prime time radiofónico.
Ya sois 2.681.000 oyentes los que a diario escucháis Herrera en COPE.
Vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España.
En momentos tan importantes como los que estamos viviendo, 2.681.000 personas como tú buscáis rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento en el programa que es líder absoluto de audiencia, hora a hora, en el prime time radiofónico entre las 6 y las 10.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Por eso te decimos, gracias por formar parte de nuestra comunidad, por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra manera de hacer radio.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito es la cuestión de fondo, ¿no? Lo que señalábamos, venimos señalando desde las 6 de la mañana. ¿Qué hizo o qué no hizo Begoña Gómez? ¿Qué tal, Trump? Buenos días.
¿Qué pasa, Trump? Buenos días. Claro, estamos todos, y desde ayer, imagínate que me pilló a las 7 y cuarto de la tarde la que se lió. Estamos todos como locos intentando elucubrar, intentando decidir qué va a hacer Sánchez el próximo lunes, qué nos va a contar el próximo lunes, si sigue, si no sigue, cuestión de confianza, si convoca elecciones, si se pira definitivamente, no vete tú a saber, él sabrá porque en esa cabeza. Pero es que se nos olvida la cuestión de fondo, que es muy sencilla de resolver, es sencillísima, antes del juzgado, antes del lunes, y es si Begoña Gómez hizo sí o no lo siguiente. ¿Se reunió Begoña con Javier Hidalgo, el de Globalia, en junio y julio de 2020, en calidad de directora del Africa Center, y unos meses después Globalia recibió casi 500 millones para reflotar en Europa? ¿Sí o no? Así de fácil. ¿Begoña respaldó la UTE liderada por su amigo Barrabés y que tiempo después consiguió 16 millones de euros en contrato, subvenciones e inyecciones? ¿Sí o tampoco? La consultora de la que es accionista Begoña Gómez, Inmark, recibió contratos públicos por 100 y pico mil euros, siendo ella, ojo, propietaria de acciones de la empresa, ¿sí o no? Es así de fácil. Y luego, porque saquen conclusiones de si es legal y de si no es ético. Ese es el problema de fondo. Y podríamos seguir, ¿eh? Por cierto, en pleno lío, el 20 de marzo, Begoña Gómez coordinó una mesa para cómo captar fondos, cómo conseguir dinero. Esto lo hizo en el CaixaForum. Y fuimos a cubrirlo. Y no se pudo entrar porque el personal de la Moncloa estaba en la puerta impidiendo la entrada a los periodistas. Lo digo por lo del personal de la Moncloa. Y termino con dos matices más de la carta que me llamaron mucho la atención. Uno, cuando dice, desde que llegamos, la corrupción de la derecha y la ultraderecha. ¿Y el Tito Berni de qué partido era? Cuando las fotos del Tito Berni de putas todo el día por ahí con no sé cuántos más, ¿eso de quién era? Oye, ¿y Koldo? ¿Ese socialista de pro que decía en el libro que le escribieron? ¿Y Ábalos, al que echaron del partido? ¿Y todo lo demás de las mascarillas que eran también del PP? Y por último, lo de la ultraderecha y lo de los medios de ultraderecha. O sea, el día que critiquemos a Feijóo o a Abascal, ¿vamos a ser de ultraizquierda? El día que criticamos a Pedro Sánchez, ¿somos de ultraderecha? ¿Tú, Carlos, de ultraderecha? ¿Yo? O sea, de ultraderecha, Olmo el del Confidencial, o Bustos, o Julián Quirós, o Ignacio Camacho. ¿Ultraderecha, Nieto, el de Objective? Por favor. En fin, no sé, yo creo que sinceramente ha perdido el juicio. Los que le han escrito la carta, como dice Camacho, es para echarlos y el lunes decidiremos. Pero antes, es muy sencillo, sí o no a todo esto publicado sobre Begoña Gómez. Y ya está.
Me voy alegrando esta tarde a las 7 más cosas.
Nos escuchamos.
¿Sabía que el Parque Puy du Fou, España, abrió su nueva temporada con 500.000 de entradas ya vendidas y 50 fechas completas? La pasión que despierta Puy du Fou, España, un parque situado en el corazón de los Montes de Toledo, que viene cargado de grandes novedades como el nuevo espectáculo Desmayarse, un nuevo restaurante con espectáculo andalusí, la recreación del siglo de plata en el sueño de Toledo. Por eso, Venga, con su familia a Puy du Fou, España, el parque más premiado del mundo. Bueno, vamos a poner orden en todo esto. Con Ángela Martialay, con Carmelo Encinas, con Álvaro Nieto, que han dejado una pincelada. Una pincelada anterior que yo le pido que me amplíen ahora. Ángela decía, yo creo que hay en el fondo de la carta efectivamente resuma dolor sincero Pedro Sánchez. Es decir, tú no abonarías la teoría de que estamos ante una maniobra de búsqueda de votos o de refuerzo personal.
Vamos a ver, yo creo que el presidente está tocado de verdad, que está afectado por las informaciones que han salido sobre su mujer, que ayer en Moncloa cayó como un jarro de agua fría la noticia de que un juez estaba investigando a Begoña Gómez por posible tráfico de influencias o corrupción en los negocios, que era algo con lo que no contaba el presidente del gobierno, y es evidente que en los últimos meses Moncloa no ha dado ninguna explicación verosímil de los negocios llevados a cabo por Begoña Gómez. Decir que se han traspasado líneas rojas y que no todo vale, eso es igual a no explicar nada. Dicho lo cual, yo creo que es sincero, tiene gran parte de sinceridad la crisis personal que está viviendo el presidente del gobierno, aunque la carta también tiene un punto de infantilismo, de responsabilidad por haber dejado al país en vilo, es decir, son varios factores, pero creo que tiene cierto pozo de realidad de lo que está viviendo y lo que está dentro de la cabeza del presidente del gobierno. Porque al final todo el mundo tiene un punto débil. Y eso es lo que no habíamos visto hasta ahora en Pedro Sánchez. Y está claro que su punto débil es su mujer. Yo creo que eso ha quedado meridianamente claro. Probablemente, y muy probablemente por cómo es la redacción de la denuncia, solamente ha sido admitida a trámite. Es decir, procesalmente no tendría a priori tantos motivos para tener esa preocupación o ese enfado con el que se le vio la cara desencajada que tenía a primera hora de la mañana en el Congreso de los Diputados, que no podía esconder el enfado que tenía. Y eso es porque yo creo que el punto débil del presidente del gobierno es su mujer. Creo que no ha medido lo que ha hecho en esa carta. Primero, por la repercusión internacional que ha tenido en medios de comunicación en todo el mundo, donde los titulares han ido acompañados de corrupción de la mujer del presidente del gobierno. Y segundo, porque yo creo que se ha situado él mismo en una posición de debilidad de cara a la opinión pública, en su propio universo, por supuesto, del muro, de la ultraderecha, de que todos somos ultraderecha. Pero creo que ha mostrado por primera vez su gran debilidad. Es evidente que la legislatura está siendo un infierno, que es dificilísimo gobernar con ese cambalache que se ha formado en el Congreso de los Diputados. Es decir, hay más razones detrás y que es un desgaste evidente el que se está sufriendo Pedro Sánchez. Es que se le nota hasta físicamente el desgaste que lleva. Pero por este motivo yo sí que creo que el presidente sopesa de verdad irse.
¿Sí?
Yo creo que sopesa de verdad irse. No sé lo que va a hacer, creo que nadie lo sabe a ciencia cierta. Pero sí que creo que hay cierta parte de verdad en que sopesa marcharse.
Yo antes decía, vamos a ver, por lo conocido, un presidente del gobierno no dimite. Yo no creo que haya razones para que un presidente como Sánchez dimita, por el hecho de que su mujer haya tenido determinados comportamientos que están pendientes de ser confirmados. ¿Es una maniobra o hay algo más, Carmelo?
Bueno, yo creo que es verdad que el presidente ayer lo que sí demostró es que estaba tocado. Un presidente al que le ha caído la del pulpo durante 6 años, le han deslegitimado, le han insultado, le han dicho de todo, chapote, hijo de puta, le han dicho todo lo que se le puede decir en 6 años y ha estado impertérrito. Pero ayer no lo estaba. Y eso era evidente y lo constataron todos los periodistas que había allí. O sea que yo coincido con Ángela en que ahí hay un punto de sinceridad y hay un punto de hartura demostrada. Yo pienso que en Moncloa no le tienen para nada miedo al recorrido judicial de esa querella. Lo más probable es que se recurrirá a la decisión del juez. Habrá 3 magistrados de la Audiencia Provincial que decidirán revocarla. Esto es lo más probable, nos lo decía ayer el juez Ignacio González Vega, que es una persona, digamos, un referente, que en esta misma casa ha sido consultado muchas veces. O sea que eso es lo que probablemente vaya a ocurrir. La decisión de un juez no demasiado eminente entre sus compañeros, según me contaba ayer precisamente un colaborador de esta casa, que ha buscado su ratito de gloria con este caso de Campanillas, pues no preocupa, que vaya a tener consecuencias judiciales para...
Entonces...
El problema es que el daño reputacional que en el mientras tanto se le causa a la esposa del presidente es sencillamente terrible, terrible. Terrible porque no hay más que escuchar todo lo que se está diciendo. Oye, es difícil de soportar y tu mujer es tu mujer. Entonces yo creo que sí hay un punto de sinceridad. Yo creo que Sánchez es una persona que se ha destacado por no dar una sola puntada que no tuviera hilo. Y por tanto, nada de lo que hace me parece que se hace, digamos, por un calentón. Esa carta no es el fruto de un calentón. Yo creo que antes lo ha reflexionado. Y por tanto, pues lo que vaya a hacer o no está por ver. Yo creo sinceramente que de las tres posibilidades que hay, una, que dimita, que diga que se va y que se va. Otra, que ponga a un sustituto hasta que se cubra lo que queda de legislatura, lo que pueda mantener y tal, y entonces pero él se retire. Y la tercera es la moción de confianza. Yo creo que la moción de confianza, digamos, de alguna manera podría recoger, digamos, el apoyo de no solo del electorado socialista, sino también de sus socios de investidura, a los que desde luego no les conviene que se marche Sánchez. Y por tanto sí me parece que esta es la opción, pero bueno, pero está todo en el aire.
Álvaro, maniobra, hay algo más, buscar votos en Cataluña, sinceridad en el planteamiento de la dimisión, intento de intimidar, ¿qué es?
Bueno, a ver, yo creo que el hecho en sí de que haya redactado esta carta demuestra que está preocupado, que está nervioso, que no está atravesando su mejor momento. Y lo triste, a mí me parece que es que a estas alturas de la película el presidente del gobierno de España redacte una carta diciéndonos que se va a tomar 5 días para meditar a ver si dimite y no estemos seguros de que esté diciendo la verdad. O sea, tú fíjate hasta qué punto hemos llegado que nuestro presidente del gobierno nos dice una serie de cosas tan rotundas y tan tremendas en una carta y estamos que no sabemos si creerle. Porque, claro, nos ha mentido tantas veces que su palabra, lamentablemente ahora mismo, pues vale poco, ¿no? A mí esto me parece triste, triste. Y lo segundo que me parece muy triste es que la primera vez que el presidente del gobierno reacciona ante las informaciones que se han venido publicando sobre su mujer, sea para lanzar un ataque virulento contra la prensa y contra la oposición, en vez de utilizar la ocasión para dar explicaciones. Porque desde que toda esta historia empezó a publicarse el 27 de febrero, se han publicado decenas y decenas de historias y de artículos relacionados con las supuestas intermediaciones de su mujer en relación a la actividad del gobierno y a sus actividades privadas. Y no nos han dicho absolutamente nada desde entonces. Y lo único que hemos escuchado del gobierno son ataques. Ataques a la derecha, a la ultraderecha, una campaña organizada, no sé qué. Oiga, vamos a ver. Yo del presidente del gobierno esperaría, más que ataques a una parte de la población, o en este caso una parte de los medios de comunicación y de la oposición, esperaría por lo menos unas explicaciones. Y creo que las merecemos. Merecemos que alguien nos diga exactamente, pues esto que preguntaba antes Espósito en su intervención, que nos aclaren qué papel ha jugado su mujer en el rescate público de Globalia, qué papel ha jugado su mujer en las ayudas y contratos que ha recibido su amigo Carlos Barrabés, que nos expliquen exactamente por qué estaba reunida con la cúpula de Globalia mientras el gobierno negociaba su rescate, ¿por qué ha recomendado, avalado a una unión temporal de empresas para que le dieran contratos? Esto es lo que nos tienen que aclarar, porque probablemente no sea constitutivo de delito. Probablemente no sea constitutivo de delito, pero lo que hemos ido publicando los medios huele mal y estéticamente es feo, es feo. Y eso también es reprobable y reprochable, independientemente de que sea delito o no sea delito.
Sí, pero yo insisto, siendo todo eso cierto, me parece que eso no es suficiente como para que alguien plantee, me voy a tomar 5 días de descanso, bueno, y voy a ver si dimito o no dimito. Mientras tanto, llenadme de cariño y de aplausos, no, y pedidme que no me vaya.
Pero
es decir, yo sostengo que o teme algo más, o realmente lo que ha hecho es, organizar una mega campaña en Cataluña utilizando resortes del Estado, de esta manera, además.
Yo es que creo que decía que no ha medido bien, porque dando tanta importancia a esa denuncia y dejando ver tan claramente que la preocupación, o sea, que la denuncia contra su mujer y la apertura de una investigación judicial por parte de un magistrado de Plaza de Castilla es la gota que ha colmado el vaso. Pero dando tanta importancia a ese hecho, porque era evidente que hubo una concatenación de hechos ayer, con la cara de preocupación de Sánchez, de sus ministros del núcleo duro, con la carta que nadie esperaba, con la reunión de los varios ministros y Santos Cerdán en Moncloa, es evidente que te has tú mismo colocado en una situación en la que piensas que tiene que haber algo más. Que no es solamente por eso, también es cierto que el presidente del gobierno está sometido a un desgaste muy importante y que la legislatura está siendo un infierno.
Bueno, no.
Eso es verdad. Lo que pasa que decir que todo es porque no puede soportar el daño reputacional de su mujer, a mí me parece que eso no es un análisis muy ajustado a Pedro Sánchez. Quiero decir, ¿qué pasaría? Isabel Díaz Ayuso se tira por el balcón, se suicida con lo que le están haciendo al novio. Quiero decir, que el novio puede haber defraudado a Hacienda y está imputado y tendrá que declarar, pero tiene derecho a tener un proceso como todos los ciudadanos, con las mismas garantías. Y la misma presunción de inocencia que tiene que tener Begoña Gómez la tiene que tener el novio de Ayuso ya. Y todos los españoles. Entonces, me parece que es un poco de muy piel fina de a mi mujer no se le es intocable. Nadie es intocable en una democracia.
Bueno, no le da tanta importancia, ¿no? Yo creo que no se le da tanta importancia, hasta donde yo puedo saber de este asunto, no se le da tanta importancia a la denuncia como a la campaña política y mediática contra su mujer, que esa denuncia de alguna forma favorece, que desata. La querella presentada por Manos Limpias es un falso sindicato ultra acusado de extorsión y de chantaje. O sea,
y absuelto por el Tribunal Supremo.
Bueno, sí, absuelto, pero reconocido incluso por el Tribunal Supremo de que la ética, desde luego, no era su fuerte. No se sostiene esa querella. Son 7 folios, es un corta y pega de informaciones periodísticas sin aportar ningún indicio de prueba, como exige la doctrina del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo exige que, aparte de todas estas informaciones periodísticas, haya algún indicio de prueba. No la hay. La querella acusa a Begoña Gómez y al juez. Y el juez la llama, atención, es que esto es increíble. El juez la llama como testigo, no como investigada, y cita a los periodistas para que aporten pruebas que se supone que debe investigar el juez. Lo cierto y verdad es que a Begoña se le acusa de corrupción, de tráfico de influencias, acusaciones, desde mi punto de vista, ya es opinativo, muy sobreactuadas por la oposición, cuando solo está constatada, como mucho, una conducta, bueno, imprudente, poco estética, puede ser, pero de ninguna forma delictiva. Tan graves delitos tan graves como los que se jalean sin pudor alguno. O sea, hay realmente una sospecha más que constatación. O sea, lo que está ocurriendo sobre Begoña Gómez son sospechas que se engordan y machaca. Eso me parece, y ahí estoy con Ángela, que ha tocado el punto débil de Sánchez. O sea, sí que hay una parte de sinceridad en su hartura, a una persona que ha resistido, sin lugar a duda, un aluvión de críticas. Sánchez opinaremos si son merecidas o no, pero ha estado impertérrito un montón de críticas brutales desde el minuto uno de su mandato, pero lo de su mujer es muy fuerte, es absolutamente insoportable para él.
A ver, que me gustaría decir algo. Carmelo, no solo son sospechas. Hemos publicado varios periódicos algunas pruebas y algunos indicios de que la conducta no estaba siendo la adecuada. Por ejemplo, te voy a poner solo un ejemplo. La empresa Air Europa estaba patrocinando, creo recordar, con 40.000 euros las actividades académicas de Begoña Gómez, mientras negociaba su rescate por el gobierno. Y fue rescatada por el gobierno en una decisión que adoptó el Consejo de Ministros donde no se abstuvo el presidente, sabiendo que su mujer estaba beneficiándose de dinero de esta empresa que iba a ser rescatada por el gobierno. Es decir, como mínimo, se hubiera exigido la abstención del presidente en ese Consejo de Ministros donde el gobierno estaba decidiendo el rescate de la aerolínea, que a mí no me parecía mal en su momento y me sigue pareciendo bien, pero insisto, hay cosas que hay que cuidar. Las formas son importantes y hay datos y evidencias muy claras, no solo son sospechas. Y te he puesto solo un ejemplo, pero a mí me gustaría ir al tema más político, que es en el que Carlos nos quiere meter y no le estamos contestando, porque antes me lo preguntaba, ¿no? Oye, ¿esto qué es? ¿Una estrategia? ¿No es una estrategia? Efectivamente.
Claro, que a mí me parece lo...
Claro, Mollar. Yo estoy de acuerdo en que si miramos hacia atrás y vemos cómo se ha comportado Sánchez a lo largo de los últimos años, porque ya le conocemos un poco... Claro, a mí me da la sensación de que efectivamente no va a tirar la toalla a la primera de cambio. O sea, a mí esto me suena más a una estrategia para reforzarse, a un intento de cerrar filas en torno a él, de intentar recabar apoyos, de intentar protegerse para salir más fuerte de esta situación. Me suena a estrategia, me suena a un intento para seguir para adelante, ¿no? Yo no estoy viendo en esto... un intento sincero de renunciar a la presidencia, porque si no, si eso hubiera sido así, ya lo hubiera dejado, es decir, ya hubiera dimitido ayer. Y termino, Carmelo. Por tanto, lo que estamos viendo en estas primeras horas demuestra que puede estar habiendo una estrategia, porque hemos visto cómo el PSOE se ha lanzado absolutamente a aplaudirle, a reforzarle, a vitorearle. Ya ha empezado a salir gente a las calles, poca, pero ha salido. Ya hemos visto a los medios de comunicación afines cómo evidentemente le están pidiendo o rogando que se quede. Yo creo que esto es un intento de reforzarse, una huida hacia adelante para sacar, supongo, que réditos electorales, sí. No sé si en Cataluña o en las elecciones europeas.
Si me permites, Álvaro, simplemente, cuando yo digo que hay más sospecha que constatación, es que yo entiendo que la corrupción tiene como característica fundamental que te lo llevas crudo.
No,
esa es. Es que... Y aquí tú mismo has dicho que tú no, probablemente no hay delito. Y sin embargo, aparece Begoña Gómez como la gran corrupta ya. Ante la opinión pública. Déjame que te diga.
Bueno, es que los delitos de corrupción son varios.
Déjame que te diga. Déjame que te diga. En el afán de acusarla, tú sabes, se ha llegado a emitir una información contra otra Begoña Gómez.
No, vamos a...
Contra otra Begoña Gómez, lo que resulta delirante. En fin, creo que es que, es verdad, puede haber sido un comportamiento imprudente, poco
bueno,
estético,
y
poco
ético. Y eso se podrá reprochar,
pero,
¿no?
Pero estamos, sí, y me parece que se
le... Y se podrán pedir explicaciones de su comportamiento.
Claro que sí, se pueden pedir explicaciones. Lo que no se puede es proyectar la imagen de una mujer completamente corrupta.
Nadie ha dicho esto.
Bueno,
yo no lo he dicho.
Esto es lo que se está proyectando. Ayer en los pasillos del Congreso se hablaba de la mujer corrupta de Sánchez, del hermano corrupto de Sánchez, del suegro corrupto de Sánchez.
Estamos, mira, Carmelo,
los medios internacionales han hablado de la corrupción de la mujer de Sánchez a raíz de la carta de Sánchez.
Mira, no, pero Carmelo, los medios lo que hemos hecho es publicar información que nos ha parecido relevante sobre cuestiones que afectan a su mujer y a su hermano. Los medios no estamos para decidir si eso es delito o si eso es corrupción. Para eso están los tribunales.
Sí, pero se transmite. Para eso están los tribunales. Pero se transmite la idea. Sí, perdona, pero
no, transmitimos información. Transmitimos información.
Es un periodismo de sospecha.
Y el presidente del gobierno debería tener la piel un poquito más gruesa para darse cuenta de que la como piel del presidente
es, a lo mejor la de su mujer no es tan gruesa.
Bueno, no
y,
lo sé.
Y quizá tú lo puedas entender si, si te pasara a ti.
Sí, pero si la mujer no tuviera piel fina, no haría esas cosas que hace y estaría en un papel más discreto.
Sí, sí.
Porque no puede estar reuniéndose con empresarios que luego son contratados por el gobierno.
Es que creo que esto no es lo Mollar. Es que creo que esto no es lo Mollar. Es decir, lo Mollar no es la discusión acerca del comportamiento, que a mí me parece indecoroso, absolutamente indecoroso, de Begoña Gómez, por todas las informaciones que íbamos teniendo, que no han sido desmentidas, por cierto, que no han sido rebatidas.
Es que tú hablas de una, Carmelo, pero es que hemos publicado otras 25, de las que no habla el gobierno.
Ahora.
Entre ellas una de una Begoña Gómez que no era ella.
Bien.
Hombre, pues eso sí.
¿Y, las otras 25, ¿qué me cuentas?
No demuestra que está todo demasiado constatado, sino que parece que está cogido con alfileres.
No está cogido con alfileres.
Eso lo coge
porque
un juez.
Porque hay fotografías, hay emails, hay cartas firmadas por Begoña Gómez. Hombre, Carmelo, que es que no son sospechas.
Perdona.
Es que se han publicado fotos, se han publicado documentos.
Y te vuelvo a repetir. Un comportamiento sin lugar a duda imprudente, pero sigue el rastro del dinero. El dinero es la clave. El dinero es que hay quien se forra, sí, hay quien hace una operación
pero
y se lleva 2 millones de euros.
Pero tú sabes que lo que
pues
lo
esto que se soluciona Gómez, rápidamente.
Pero Carmelo, los delitos que se le imputan no exigen que se lo lleva crudo ella. Es que no exigen esos delitos llevárselo crudo.
Ya, sí, pero
es que son otro tipo de cuestiones lo que está en juego.
La percepción que transmitís con algunas informaciones.
Pero es que este no es, insisto, no es el debate. Me vais a disculpar. Este no es el debate. No es el debate si se lo ha llevado crudo o no.
Hombre, Gómez. Es parte del debate.
Bueno, sí. Pero bueno, se lo decidirá el juez.
Porque hay un juez que dice que está investigándolo.
Bueno, pues eso que lo investigue. Y le llama como testigo.
Investigación no es igual a equiparar a un procesamiento o a una condena. Quiero decir, una investigación es porque hay unos mínimos indicios.
Sí, pero Ángela, no hay un solo jurista de los... Yo hablé con 5 ayer. Y no hay ni uno solo que te diga que está fundamentado que eso se admita a trámite con esas...
No, la denuncia
con
esas, es muy floja.
Los 7 folios de manos limpias, que tiene siempre las uñas sucias, es un corta y pega infumable. Y ese juez, bueno, pues ha entendido que tiene su minuto de gloria. Así
ya,
de claro
lo que pasa
lo veo.
Que muchos de los que ven manos, que yo las veo también, las manos sucias, no lo veían tanto cuando llevaron al banquillo a Cristina de Borbón. Entonces manos limpias era digamos que el colaborador necesario.
Desde luego yo no era mi caso.
Y ahora es decir el juez la cita como testigo porque como testigo tiene que decir la verdad y luego ya veremos si investiga o no investiga. Es el mecanismo.
Pero es una anomalía.
No, esto lo hacen, vamos, lo hicieron el otro día con Rocha, lo hacen con todo el mundo.
Déjame que
como testigo y luego te paso imputado.
La denuncia pide que se le cite como testigo.
Vamos a ver.
Yo no tengo constatación de que el juez la haya citado como testigo, porque la propia denuncia es un poco raro que te quieran investigar a ti por tráfico de influencias y que no te den la garantía procesal de que tú vayas a esa declaración con abogado.
Estamos hablando de lo Mollar. Lo Mollar es que un presidente del gobierno dice que suspende 5 días su agenda, su actividad, para ver si le quieren lo suficiente.
Deja esos 5 días de dejación de funciones en 2, que es el jueves y el viernes, es hoy y mañana. Simplemente porque
el sábado y el domingo,
el sábado y el domingo la agenda del presidente estaba dedicada al partido y a la campaña electoral. Eso es lo que había.
Carmelo, es una irresponsabilidad.
Eso,
dejar
lo Mollar,
5 días do, do, al país en
48 horas.
Lo Mollar está.
Ni 48 horas.
En
es una irresponsabilidad.
Irresponsabilidad manifiesta. De Pedro Sánchez, ya te digo, lo de la denuncia de Begoña Gómez, pues que prosiga y que... Hombre, cuantas más explicaciones de que no han dado ninguna,
claro,
pues
es que,
seguramente mejor para
todos. Es que
todos.
Yo creo que es bueno que se den explicaciones y que si se judicializa el caso, bueno, pues que se explique y se investigue. O sea, yo creo que esto nadie se debería molestar porque esto suceda.
Cuando hay una campaña política y mediática en la que llaman corrupta a su mujer perdona que te diga, hombre, pero bueno, es que
y lo de Ayuso,
¿y contra
qué
el novio
lo de Ayuso
que
es, Carmelo? ¿Son informaciones?
Sí, sabes una cosa, lo de Ayuso, alguna pequeña diferencia hay. El novio de Ayuso está acusado y reconocido como delincuente, reconocido por él mismo. Él mismo ha reconocido que es un delincuente.
Sí, gracias a una filtración.
Bueno, gracias a lo que tú quieras.
De la fiscalía,
pero ha reconocido que es un delincuente por él lo ha reconocido y está dispuesto a aceptar 8 años
de perdón, 8 meses de cárcel. Como
lo que tú quieras, pero está reconocido, y aquí
volvemos
dime,
a lo mismo.
Dime qué dinero se ha llevado con Begoña Gómez.
Maniobras para despistar del hecho Mollar fundamental. Y el hecho Mollar fundamental es un recurso teatral tremendista que polariza, señala, intimida, además, a medios de comunicación, a jueces, a opositores, y que además busca durante 5 días, movilizaos y dadme mucho cariño, que quiero llamar la atención, rearmarme y continuar. Una gran operación de imagen. Eso hecho desde la presidencia de un gobierno de un país como, en fin, España, que algo cuenta en el... Cuenta en la Unión Europea. Bueno, pero ahora, si queréis, seguimos, que después de las 9 hay más tiempo, porque para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
¿Qué tal, Carlos? El plan hoy es apoyar al mundo rural como en otras ocasiones.
Bueno, como hacemos desde aquí siempre.
CaixaBank.